Facebook, zonamixta.uy.
Bueno, y arrancamos con el tercer y último bloque de este sexto programa de la segunda temporada, que suena bien, suena importante decir de la segunda temporada, porque implica que por lo menos hay una cierta conformidad de las autoridades de esta institución.
Un proyecto sólido, establecido. Sólido,
en crecimiento, que ha incorporado gente. Así que bueno, ¿cómo vienen pasando ustedes, compañeros, hasta ahora en este programita?
Bárbaro. Yo, ¿saben lo que no les conté al principio?
¿Qué no nos contaste? A ver, contanos ahora, que estás a tiempo.
Que, bueno, el domingo, que fue el Día de la Madre, en mi caso, siempre salimos los domingos por ahí. Y terminamos como, la ruta, y paramos, claro, en Cardona y Florencio Sánchez, nomás, bueno, en alguna panadería, y ese juego de esto que es Cardona, Florencio Sánchez, medio en broma, medio en serio.
Y de pararse con un pie de cada lado.
Y seguimos y paramos en Santa Catalina, que es chiquito, un pueblo chiquito que tiene una iglesia bastante como distinta el diseño. Tiene un cartel en la entrada de Santa Catalina que dice Premio al Pueblo Turístico de 2014. Que la realidad, un domingo de tarde, es difícil lo del pueblo turístico porque no encontré a nadie, ni siquiera para preguntar nada. Pero chequeando antes lo que había para recorrer o hablar, que me quedó en el debe porque no lo pude encontrar, pero lo encontraré y lo diremos en Zona Mixta. Hay un museo de camisetas de fútbol que tiene un hombre ahí en Santa Catalina.
¿En serio?
Claro.
Ah, no puedo ver el brillo en los ojos de Diego Varela.
Pero pará, no quiero sonar interesado, pero ¿originales?
No lo sé.
No tiene la de manga larga.
Claro. Me parece que no quiero ser prejuicioso, pero algo me dice que estaría teniendo piezas de más del estilo de la de manga larga.
O flacao.
Lo único que puedo decir es que se llama Museo del Fútbol Benito Ponce y es una colección de camisetas locales, departamentales, de sorianos destacados en el fútbol a nivel nacional e internacional. Que bueno, voy a ver si lo puedo pescar por ahí, porque claro, como no hay
que entrevistar a esa gente,
no lo vi, no lo pude encontrar y es chiquito. Y anduve ahí dando vueltas y terminé un rato en la estación.
Y un día, cuando se termine la pandemia, lo llevamos para el otro kiosco también, Seba, que podemos cubrir la parte audiovisual, claro, también.
Claramente, porque todo tiene que ver con todo acá.
Sin duda que
pero
sí.
Pero bueno, quería contar eso y me había olvidado ahí al principio.
Bueno, y yo ahora los voy a llevar con la memoria. Más concretamente, le voy a preguntar a Clara, a ver así como agarrarla desprevenida. ¿Qué estaba haciendo Clara Gutiérrez el 12 de mayo de 2010 o por lo menos en el mes de mayo de ese año? ¿Qué nos podrías contar?
Mi respuesta va a ser que en mayo de 2010 tenía 19 años y estaría haciendo cosas de 19 años porque no me acuerdo.
Mejor no contestar entonces.
Claro, tiene un bache en la memoria. Yo, a ver, no te acordás qué estabas haciendo entonces. No, nada especial, digamos.
Se ve que no.
Pero si yo cambio la dirección de la pregunta y
¿a dónde me vas a llevar?
Voy a cuestionar a Diego Varela y le voy a preguntar qué estaba haciendo Diego Varela el 12 de mayo de 2010. Y seguramente obtenga la respuesta que espero.
Bueno, mirá, recuerdo clarito que estaba en horarios de la tarde, tardecita, tirado en la cama con una laptop encima del cuerpo, algo que podía hacer cuando tenía veintipocos años, ahora me resulta sumamente incómodo hacerlo realmente, mirando un partido que se estaba definiendo por Europa League entre el Atlético Madrid y el Fulham, y donde teníamos a un blondo compatriota haciendo una gran performance.
Ahí está, fuiste exactamente hacia donde yo quería ir.
Me acordé de algo.
A ver, Clarita.
A ver, cuente.
¿Se acordó de algo? No, que en ese año mi padre trabajaba en Canal 10 y Canal 10 había alargado, no sé, como merchandising, con unas bufandas, no abrigadas, pero decían Uruguay, y me acuerdo que yo andaba con esa bufanda puesta permanentemente. Y lo otro que me acuerdo es de los cuentos de ver en realidad y los cuentos que después ya quedaron como para reírnos un poco. La tía de una amiga, la tía Irene, fan de Forlán, que cada vez que jugaba era el grito de ¡Forlán! ¡Forlán! Y saltaba toda la tía Irene.
Un 2010 ahí, en el que era un buen momento para ser Diego Forlán, justamente, ¿no?
Sí.
A nivel deportivo, a nivel fans, a nivel...
Todo,
¿no? O sea, todo lo que tocaba a Diego Forlán lo convertía en oro, prácticamente. Y es lo que vamos a recordar en esta efeméride del día de la fecha. Como bien decía Diego, aquella final de la Europa League en la que, bueno, el Atlético de Madrid, con Diego Forlán como gran figura, en un equipo en el que estaba también el otrora futbolista Sergio Kun Agüero.
Sí. Era la dupla.
La dupla de ataque, en la que, bueno, ese día Forlán con los dos goles del equipo colchonero se robó todos los aplausos y le dio su primer título de Europa League al Atlético de Madrid, y terminó de convertirse en un ídolo y leyenda del Atlético.
Sí, tal cual. Y además fue un título importante, ¿no?, para el Atlético, porque fue como un poco desatascar de una al club de una época oscura, sombría, que arrastraba hace muchísimos años sin ganar prácticamente nada, con descenso incluido a finales de los 90. Y bueno, fue como el primer sorbo a un poco de gloria, de recuperar esa gloria del viejo Atlético, que bueno, en esta década que ha pasado le ha encontrado más veces levantando títulos, afortunadamente, pero para aquel del 2010 realmente fue muy, muy trascendente.
Sí, además un Forlán que venía de ser la única bota de oro de la historia del Atlético de Madrid, con aquella temporada 2008-2009 de 32 goles en 33 partidos. Y bueno, ya era un hito individual importante, pero bueno, terminó de meterse en ese Olimpo de los grandes del Atlético Madrid con esa actuación, no solo en la final, ¿no, Diego?, sino en la mayor parte del torneo, o por lo menos en las instancias definitorias, de un Atlético que unos meses antes no partía como un candidato muy, muy nítido tampoco, ¿no? O sea, fue una cosa que se fue, digamos, como dando más a medida que avanzaba las fases.
Sí, 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 es como decís, a pesar de tener, digo, buenos jugadores, porque tenía un buen plantel, no al nivel que lo podemos encontrar hoy, que son todos jugadores top, en aquel momento tenía alguno que otro que acompañaba, ¿no? Por decirlo de una forma elegante.
¿Te acordás la formación base así de memoria? Yo sé que sí, te la debes acordar.
O sea, jugaba de Gea en el arco, o sea, eso seguro, fue como el gran escaparate que tuvo esa copa, que sale campeón siendo muy, muy chiquito. De Gea, una cara de niño impresionante. Y, o sea, después me acuerdo clarito que jugaba Perea, seguro, con y jugaba todavía Antonio López, aquel lateral chiquito izquierdo. Atrás es lo que me acuerdo. Después jugaba, bueno, Simao, Forlán y Agüero adelante. Esos son los jugadores que me acuerdo. Ah, y estaba Reyes también, que el malogrado, como se dice, con los que han fallecido. Reyes. Sí, José Antonio Reyes, que había llegado al Atlético unos años antes, directo del Real Madrid. Por eso, pero era como un club, era un cuadro. Tampoco estaba plagado de megaestrellas, ¿no? No. Algunos acompañaban. Yo me acuerdo que en ese plantel estaba Pablo Ibáñez. No, creo que no jugó, no me acuerdo, no lo tengo claro, pero no sé si jugó esa final. Pero bueno, pero era un zaguero tosco, ¿no? O sea, muy grandote, de los que realmente son bravos, ¿no? De tener como compañero. Y estaba también en ese plantel, me acuerdo, un jovencísimo Toto Salvio. Sí. También hacía poquito que había ido para Europa. O sea, es una plantilla interesante, te digo, la del Atlético de Madrid de aquella 2009-2010.
Claro, y es la previa a la era Simeone.
Claro, tal cual. Sí, porque después que sale campeón con Quique Sánchez Flores, el técnico español, y después se queda una temporada más y lo terminan. Yo creo que Simeone llega en la temporada, porque después el Atlético de Madrid vuelve a ser campeón de la Europa League 2 años después. De nuevo. Con Simeone que entra a mitad de temporada. Claro. Así había sido. No le duró demasiado la estabilidad de técnicos. A pesar de este título. Y bueno, recién tuvo que venir Simeone como para forjar una dinastía. Que bueno, podrá discutirse que no llegó todavía nunca a la gloria de la Champions, que es verdad. Creo que ha tenido como muy mala suerte de justo toparse con el Real Madrid en las dos finales.
Estuvo muy cerquita, ¿no?
Bueno, hablando de dónde estábamos, la del 2014, que fue como la más traumática, con el gol de Godín, recuerdo que la vi en lo que yo llamo la puerta de emergencia de la noche montevideana, que es el Bar Las Palmas.
De verdad. Buena referencia, ¿eh?
Pero es que sin duda.
¿Cómo está en gran momento Diego Varela para las definiciones? Está finísimo. O sea, no solo en este emprendimiento, sino en Friki Fútbol también. Ha sabido dejar varias perlas ahí de precisas definiciones, que la verdad, un momento dulce, nuestro compañero.
Bueno, esperemos, hay que monetizarlas ahora esas definiciones, porque solas no generan nada.
Y hablando de momento dulce, sí. Lo de Forlán, bueno, en ese año, haciendo un paréntesis, ¿no? Esto fue, como dijimos, el 12 de mayo de 2010. Un par de meses después iba a pasar lo que todos sabemos y vamos a comentar ahora, pero bueno, la eclosión de esto que pasó ahí en el Atlético y la relación incluso con Quique Sánchez Flores se deterioró rápido, e incluso también la permanencia de Forlán en el Atlético de Madrid después del Mundial, como que bueno, eso, ese ciclo se cumplió, pero ya claramente no era... El idilio, digamos, de que todo lo que hacía lo iba a hacer bien.
Y de hecho, fue arrancó bastante mal la temporada siguiente. O sea, sí. Y fue bastante criticado, arrancó muy mal. Y bueno, ahí se compró un poco que el Atlético de Madrid cometió cierta manera, un error estratégico en no vender a Forlán al final de esa temporada 2010. Porque era el momento de la cotización de Forlán top. Sí, sí, o sea, sí. Con Forlán en el 2010 tenía 29 años.
No, 31.
31, claro, 31. Sí. O sea, imagínate que realmente se cebaron un poco en esto de decir, tenemos al mejor jugador del mundo, el Balón de Oro del Mundial, aprovechémoslo. Claro. Y en realidad, si te pones a pensar, era un buen momento como para haberlo vendido, sacarle el máximo de provecho. Ya te había dado todo lo que podía dar Forlán en Atlético de Madrid. Y después se terminó yendo un año más tarde al Inter, donde ya no le dejaría tanto dinero al Atlético de Madrid y empezaría además un declive también notorio. Sí, sí. Deportivo.
Clarísimo que bueno, que mucho se habló de que, bueno, relacionándolo, ¿no?, con lo que pasaba en el año 2010 y ese nivel superlativo que mostró en Sudáfrica, muchos dijeron que le había pasado factura en lo físico, ¿no? La preparación exhaustiva y exclusiva que él hizo pensando en ese mundial que era su mundial, entrenando triple horario, prácticamente como fundiéndose físicamente, y bueno, eso se dice que puede haberle pasado factura y acrecentar un poco el declive tan marcado, ¿no? Que incluso también esa ida al fútbol italiano probablemente no fuera la opción más favorecedora para su estilo de juego y su momento, ¿no? Pero bueno, como que quedó esa sensación de que esa estela ganadora del 2010, ¿no? Que era para enmarcar, ¿no? Este, campeón de Europa League, 2 goles en la final, mejor jugador del torneo y balón de oro del mundial, y etcétera, etcétera. Uno no pensaría que se iba a terminar tan rápido.
Sí, sí, me acuerdo que cuando fue la eliminación del mundial y cuando se terminó el mundial para Uruguay, todos quedamos como. A mí me pasó esa sensación de decir, por favor, que el próximo mundial se juegue mañana, porque claro. Querías tener la oportunidad de tener otro mundial con ese nivel de un jugador que podía hacerte llegar a cualquier cosa. Este, y como se demostró, o sea, cuando tenés a un jugador en un nivel tan superlativo, te puede llevar a algo que al principio no se esperaba, como o sea, llegó a rozar la final del mundo. Uruguay, sí, cuando sí, claramente sí. No figuraba entre los favoritos ni de casualidad. Entonces, bien. Este, y eso demostró que, bueno, 4 años después, el nivel de Forlán ya estaba recontra lejísimos, y a ese mundial Forlán fue porque se llamaba Forlán.
Claro.
Si hubiera sido por rendimiento, ni siquiera hubiera ido al Mundial de Brasil.
Claro, sí, aparte está eso, ¿no? De que normalmente los declives no son tan pronunciados, ¿no? O sea, es un caso que creo que resulta bastante llamativo, porque no obedece a una explicación concreta. O sea, no tiene que ver con un descuido en lo profesional, ni con nada, ni siquiera con un declive físico. O sea, no sé, yo no podría explicarlo realmente. Es como que uno se queda con ese 2010 mágico en todo sentido. O sea, con lo que hizo ahí tanto en esa final del 12 de mayo de 2010 y en esa Copa de Europa League. Y después, bueno, lo del Mundial que sí. Clarita no me va a dejar mentir que fue superlativo, ¿no? Creo que no quedó nadie ajeno a lo que estaba jugando ese muchacho en ese momento.
Nadie.
Era la Oliver atomización de Diego Forlán.
Sí, tal cual. Bueno, estaba todo el mundo como loco.
Y como para no. Y de hecho, yo creo que si se hubiera dado de que Suárez y Cavani todavía llegaban. Si bien ya estaban en Europa hace unos años, no tenían como el nivel de consolidación en la selección que tendrían algunos años después, pero si hubieran llegado, les pasó un poco eso, ¿no? Había como demasiado desfasaje de edad entre Forlán y Cavani y Suárez. Si hubieran llegado un poquito todo, más justo los dos, podría haber sido realmente un mundial con mucho más alto incluso para Uruguay.
Yo creo que sobre todo Cavani me parece que estaba un poco más verde todavía que Suárez.
Sí,
Suárez
Cavani es un gran mundial. Suárez sí, pero Cavani tuvo un rol como muy, sí, muy secundario.
Muy obrero, ¿no?
Sí. Te hace un gol solo en el partido por tercer y cuarto puesto contra Alemania.
Pero creo que la explosión de Suárez en el Ajax ya era muy, muy marcada, y el torneo que hace también es, me parece, más allá del rol puntual de Cavani, que fue muy valioso, porque o sea, cumplió una función que no había otro jugador que la pudiera hacer, y de hecho lo viene haciendo hasta hoy en todos los lugares en los que estuvo, y bueno, eso más bien él fue demostrando que obedece mucho más tal vez a una vocación personal y a estar sobrado físicamente, a que haya sido utilizado o mandado al sacrificio por el maestro Tavares. O sea, él lo ha demostrado después en todos los equipos y hasta hoy, o sea, de robar una pelota en el lateral y terminar
definiendo la jugada
en una transición.
Sí, yo creo que Cavani es tiene un físico más que parece realmente europeo que uruguayo, y que creo que tiene las condiciones naturales como para poder sostenerlo, que es algo que no se da demasiado habitualmente en Uruguay. Y te digo, si se llega realmente a estar interesado en seguir al super a nivel top, no descartaría que sea una especie de Ibrahimovic que pueda jugar con 40 años sí, y pueda estar haciendo la selección y jugando en Europa. Si a él le interesa, ¿no? Yo creo que ahí es más un problema de la cuestión personal de que Cavani está podrido de vivir en Europa, quiere volver a Salto a cazar jabalíes. Claro. Y es lo que está deseando él. Pero claro, pero es una pena, porque realmente por estado físico lo puede ser perfectamente.
Sí, sí, aparte, por eso yo decía hoy, ¿no? Que el Mundial es como un poco el punto de quiebre que le va a marcar en el caso de Cavani. Creo que lo puede determinar él, no así Suárez, de mantenerse en la élite el tiempo que él quiera prácticamente, ¿no? Porque realmente es un súper atleta.
Tal cual que sí, y bueno, ojalá que obviamente no pasen esto que comentábamos recordando a Forlán de un declive tan rápido, porque aparte sería una pena. Y aparte recordando, ahora me puse a ver los partidos un poco de ese, la grilla de partidos que jugó ese Atlético Madrid en el 2010, como para traerlos a la memoria, y realmente fue impresionante. O sea, Forlán, aparte de hacer los dos goles en la final contra el Fulham, también hace los dos goles de la serie contra el Liverpool. Es muy recordado el gol que hace en el alargue en Anfield para clasificar, pero también había hecho el 1-0 de la ida, y después hace también además goles, por ejemplo, en la serie contra el Galatasaray, que es sobre en los descuentos para clasificar. Hace uno de los goles en la serie que termina 2-2 contra el Valencia, que fue muy ajustada. El Atlético la pasó canutas, me acuerdo de los partidos, y bueno, uno de los goles de esa serie tan pareja fue de Forlán. Entonces, Agüero estaba ahí como una figura importante, sin duda. De hecho, el Atlético se desarma, ¿no? Realmente nuestro amigo Flacao, ya que lo mencionamos Flacao tantas veces. Flacao vino en el 2011 para sustituir, y lo hizo de muy buena manera, a esa dupla que había tenido el Atlético de Madrid de Forlán y Agüero, que se van los dos en el 2011, uno para Manchester City y otro para el Inter.
Un Agüero que no era gamer, no era streamer, no era youtuber.
Era jugador de fútbol.
Era futbolista. aquel Agüero futbolista. Sí, tan lejano, ¿no?
Sí, yo estoy como particularmente indignado con algunas cosas de Agüero, pero bueno, no quiero tampoco ganarme el odio, porque sé que no me gusta ponerme así a juzgar a los jugadores, pero me parece que Agüero le quiero reprochar algunas cositas un día cuando lo vea. Si es valiente, si viene y me enfrenta, se lo voy a decir.
Seguro la Habana, 43-10.
Claro, séptimo piso.
Y quiero ver si me aguanta 30 segundos.
Tal cual.
Así que bueno, realmente valió la pena apelar a la memoria del querido Diego Varela, de que trajo toda la campaña de aquel Atlético de Madrid copero, ganador, y un Diego Forlán en estado de gracia.
¿Puedo hacer un pequeño paréntesis también? Hay un partido más que es muy interesante de ver, que es el partido por la Supercopa Europea, que juega después esa temporada, que es la Supercopa Europea de 2010, juega la final contra el Inter, ¿no? Y también, digo, le gana muy bien. Fue un 2-0, si no me equivoco, que hace un gol, yo no sé si fue Reyes y Agüero, pero bueno, también, digo, contra el Inter, que ya no lo dirigía Mourinho porque se había ido, pero digo, era el equipo que había armado Mourinho y que había sido campeón de Europa
de la Champions.
Campeón de la Champions de forma clarísima, ganándole al Bayern, ganándole al Barcelona, ganándole a los mejores equipos, y fue el Atlético de Madrid y le ganó. Es decir,
qué feo que jugaba ese Inter, hablando de todo un poco.
Wow, jugaba feísimo, pero era efectivo.
Sí, era muy efectivo. Mirá, yo tengo el pálpito que no sé por qué, a ver si que me corrija, pero sí, creo que Clara termina este programa y sale derecho a YouTube a buscar los resúmenes de los partidos del Atlético de Madrid en 2010. ¿Puedo olfatear ese interés repentino ahora que le generaste,
Diego? Para mí, Clara, es como, yo tengo una amiga que, por ejemplo, pasa de que le pones a ver un resumen de un partido que tiene 15 años y lo vive con la misma pasión, como si se estuviera jugando ahora, y decís, pero pará, ya sabemos cómo está este partido.
Esa gente es la que se necesita en la vida, es la que se compromete, la que le pone pasión a las cosas, más allá del contexto y de todo, realmente se compenetra con las causas, así que Nosotros la bancamos a Clara Gutiérrez y bueno, seguramente va a ir, va a buscar en la hemeroteca, va a ir a buscar en YouTube y va a venir y nos va a sorprender con alguna columna.
Voy a encontrar algo que el miércoles que viene les voy a decir.
Seguramente, perfecto. Porque ella tiene ese carácter competitivo que tienen algunas personas y bueno, va a revelar la apuesta y nos va a traer algún dato que nosotros seguramente desconocemos.
Sí, el desafío es ese, que veas el partido completo Atlético Madrid-Fulham, final de Europa League 2010.
Y traenos un detalle que se le haya pasado por alto a Diego, porque a mí no, porque bueno, yo... es más, yo no me acuerdo si lo vi, el partido.
¿No lo viste? Ah, no, no me acuerdo. Sí, señor.
La final de la Champions, esa del Inter de Mourinho, sí la vi y casi sí.
Bueno, yo ese partido no lo vi, aparte porque estaba deseando que el Inter perdiera, como siempre, por ser del Milan, pero además porque me había ido a ver un partido de Miramar al Méndez Piana. Y se jugó la misma. Es más, esa final fue la primera final de Champions que se empezó a jugar los sábados, que antes se jugaban entre semana.
Más sí. Te digo.
Más te digo, mirá.
Me voy acordando de cosas. Como me acordé ahora patente. De que. Como me acuerdo patente. Y que.
Te juro, es como que estuviera ahí.
Lo estoy ahora. Viendo. Bueno, uno que lo sí. Estoy viendo, ahora me vino a la memoria. ¿Sabes quién era el técnico de ese Fulham? El mitiquísimo Roy Hodgson. Que sigue batallando ahí, postergando el retiro.
Es de la escuela de Mircea Lucescu.
Sí, de la escuela del kick and rush, ¿no? Además, técnicos veteranos del fútbol inglés que pegale para antes, adelante y a correr.
Antes de finiquitar este programa y de irnos y de todo lo demás, ¿podríamos incluir al señor Gregorio Elso Pérez dentro de esa escuela y de esa generación de entrenadores septuagenarios que se resisten a irse a alimentar a las palomas a la plaza?
Y yo creo que sí. Yo creo sí. Que sí, porque aparte me parece que está bueno que sean, se lo decimos como desde el cariño, porque son técnicos que queremos. No es
y
que...
se los banca, por supuesto. Sí,
claro. Si no claro. Los queremos, ¿qué dirán?
No. Afán de mantenerse luchando es muy respetable.
Si son técnicos que no queremos, eso tienen que pagar la suscripción Plus. Se los mandamos en un video claro. Por exclusiva. Pero nos caen bien, sí, obvio. Gregorio, Roy Hodgson, Mircea Lucescu, todos.
Si siguiera entrenando Sir Alex Ferguson, estaríamos locos de la vida. O sea, pero, hoy hablábamos ¿cómo? Del Manchester. Debería claro. Estar todavía él.
Yo creo que se retiró porque se quería estar con la familia. Porque nada, claro. O sea, es el único motivo personal. Porque a nivel deportivo. ¿Cuál era el motivo para que se retirara a Ferguson? Ninguno, realmente.
Claro.
O bueno, Wenger, por ejemplo, ¿no? Leyendas, hashtag leyendas.
Hashtag leyendas, que bueno, quedará para una próxima entrega, seguramente. Yo ahora los voy a invitar a seguir con vuestras actividades habituales. Ha sido un verdadero placer. Esperemos que para nuestro próximo programa ya esté nuestro conductor designado, Alvarito, al frente de la conducción de este programa, como solo él puede hacerlo con su particular estilo, y yo me había relegado a mis tareas habituales. La verdad que bueno, ha sido un gusto compartir este programa, espero que para ustedes también, y nos estaremos viendo y escuchando el próximo miércoles.
Claro que sí.
Hasta el miércoles que viene.
Chao, nos reencontramos en 7 días con Zona Mixta. Chao.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.